tres siglos de historia. Un poco para seguir conociendo de esa historia, tomamos este inicio de los festejos y nos abrimos un poco de las polémicas políticas, partidarias, electorales, para meternos en tema de historia, de historiografía, Gabriel, y ver qué sabemos hoy de los 300 años de Montevideo, más allá de 297-301, ¿no?
Claro, bueno, lo primero que me parece como comentario general es que es para celebrar que estemos en un lugar que ya lleva tres siglos de continuidad de la presencia humana, cuando estuvo casi por la eternidad de la Tierra vacío, ¿no? O sea, a veces como que estuvo toda la discusión, pero no dimensionamos que tres siglos de continuidad histórica, o sea, estos 300 años, hablan de un desarrollo en términos dinámicos, no solo por la concepción positiva del desarrollo, sino que desde aquel asentamiento inicial con sus discusiones y sus intereses, típico de un asentamiento de frontera, ¿no? Bueno, sí. se dio una continuidad a la presencia de la sociedad, de las personas, de la vida humana en sus diferentes dimensiones, económica, cultural, política, ¿no? Que de alguna manera, yo podría decir, digamos, es la confirmación del descubrimiento de Montevideo, esto de los 300 años.
Te hago una pequeña llamada al pie, corregime si es necesario, pero era un lugar vacío, sí. Incluso desde aquel paisaje que vos describiste en su momento de la periferia del centro de la cultura guaraní. O sea, esa que era la población originaria de la zona y su entorno, acá tenía un espacio que capaz que tenía alguna presencia humana esporádica, pero era muy poca.
Sin duda. Yo creo que ahí, bueno, el año pasado que estuvo Lima también, que hablaba de aquella mirada de largo plazo de las sociedades humanas caminantes, transhumantes. Bueno, esta zona realmente no había sido habitada con periodicidad por ninguna
de las
sociedad,
culturas que estuvieron precolombinas en la zona.
Me refiero a la zona de Montevideo. Sí, sí. Tenemos rastros.
Más
¿no?
al norte.
Claro, y cerca también de lo que es Rocha, los cerros de Indios, ¿no? El litoral, ¿no? Bañado por el río Uruguay, que bueno, que ahí hay presencia humana. Bueno, el otro día que yo estuve en Yaza, la calle de Mercedes, está el antropolito de Mercedes, famoso, que es una figura prehistórica de por lo menos 2.000 o 6.000 años, ¿no? Tallada con una figura humana, ¿no? Esas sociedades anduvieron. Pero en Montevideo, entre comillas, no había nada duradero, porque además era muy inhóspita la humedad, el frío, la falta de acceso al agua en términos de agua dulce, ¿no? Porque si viene a estar en el mar, hay que ir a la aguada, pasar por atrás del cerro. Para,
no había ningún interés, el interés surge por una cuestión de navegación.
Bueno, y también, por ejemplo, los portugueses que están metidos en la vuelta dicen hay varias decisiones como de avanzar en la construcción de Montevideo, lo que decían es, bueno, pero por ejemplo, no hay bosque cerca. Entonces no podemos tener una población viviendo ahí porque no hay leña. No, es decir, es hermosa Montevideo, pero capaz que se acuerdan, el año pasado hicimos una columna de Hernán Darias. Hernán Darias, grande total, ¿no? Es uno de nuestros padres fundadores. Bueno, somos hijos e hijas, nietes del Paraguay, ¿no? Gobernador criollo. Cuando él, en uno de sus viajes, esos larguísimos que hacía, ¿no? Que terminó en Buenos Aires, porque ya en Buenos Aires estaban contrabandeando, típico de Buenos Aires, contrabandear, perdón. Que ya, no, pero es verdad, ¿no? Él viene y tiene un lío con los curas, estaban en el contrabando también. Bueno, él le manda una carta al rey, donde sugiere lo de la ganadería, y ya dice, 1609, la bahía de Montevideo, donde está ese cerro, sería un lugar ideal para fortificar. 1609, ¿no? Contemos los años.
Más de 100 años.
Más de 100 años, y nadie la pobló, porque no había recursos, porque me parece que esto nos permite dimensionar otra vez, entre comillas, ¿no? 300 años en la perspectiva de la ubicación de la humanidad en el cono sur americano, fue una aceleración de la historia de donde no había nada. Desde la perspectiva de la humanidad, hay cosas hermosas de la naturaleza y eso, pero no había asentamiento humano. Sí existían comunidades como los minuanes, yo traje un libro que es muy bueno de Diego Braco y López Mas, ¿no? Los minuanes eran quienes estaban más habitando un recorrido como al norte de Montevideo, entre Maldonado, ¿no? Y Colonia, iban y venían ahí, o un poco también estaban cerca de Rocha, en Castillo.
Sí, pero Montevideo lo habitaban, básicamente.
Montevideo bajaban para hacer algún contacto de repente con piratas franceses que llegaban, porque es una buena ensenada, pero después la gente no se quedaba. Entonces, yo creo de vuelta que hay como que valorar que empezó a darse una dinámica histórica a partir de, definitivamente, 1724, creo que la fecha no tiene, después la palabrita, si le ponemos fundación, proceso, me parece que, digo palabrita, porque es un debate tecnicista, o sea, empieza a haber una continuidad de la presencia humana en Montevideo, sin duda a partir de 1724, y esto, creo que ahí viene la otra parte como interesante para charlar, esto tiene que ver también con procesos que estaban ocurriendo a nivel del contexto regional y europeo. Porque lo otro que, bueno, pienso en algunas imágenes de lo del otro día, ¿no? De los festejos, porque hay que celebrar estas cosas, ¿no? Bueno, los 300 tambores, ¿no? Así, bueno, Montevideo no fue fundada por población afro, pero en gran medida la dinámica económica que se está dando en Europa, lo que ahora vamos a detallar un poco más, pero, por ejemplo, el principal generador de ganancias a nivel de lo que era la nueva modernidad económica, empezó a ser el tráfico, lamentablemente, ¿no? Es una historia. El tráfico de esclavos, con Inglaterra a la cabeza, sobre todo a partir de la paz de Utrecht. Entonces, también esa dinámica nueva de la economía global, sabemos lo occidental, capaz que global es mucho, empieza a repercutir acá, ¿no? Y entonces, en esa dinámica, es una anécdota, pero digo, la anécdota tiene que ver con este cambio, Pedro Gronardo, que era el práctico del puerto de Buenos Aires, porque el asentamiento español, duradero, pobre, lejano del centro, porque el centro era Perú, ¿no? Pero era Buenos Aires, ¿no? Y el práctico, lo que ayudaba a entrar o salir los barcos, se da cuenta que los portugueses están armando unos campamentos y tienen 17 tolderías, le dicen, ¿no? Y tienen unos batallones acá en Montevideo, cuando él está acompañando a un barco negrero inglés que está saliendo de Buenos Aires, que está, que por un tema de las corrientes, ¿sabes? Tiene que recalar un poquito en Montevideo, y de lejos ve, cuando vuelve, le avisa a Zavala. Che, están los portugueses acá. O sea, porque esa nueva presencia de Inglaterra...
¿Zavala estaba ahí?
Zavala estaba en Buenos Aires, ¿no? Ya varias veces le habían dicho que fundara Montevideo, estaba difícil la cosa, ¿no? Pero ¿por qué menciono esto? Porque también, en parte, la dinámica nueva que empieza a tener el mundo occidental, de mayor tráfico comercial, de desarrollo de la esclavitud, de desarrollo de otras formas de lo que se llamó en su momento por Hobsbawm el capitalismo comercial, va a generar que sea más importante ahora, en ese lugar tan lindo visualmente pero inhóspito, construir una ciudad fortificada, ¿no? Ese cambio internacional también hace a nuestra historia, y me parece que es importante verlo como una historia cruzada por varios intereses. Si bien, obviamente, y está la plaza y lo recordamos mucho, Zavala fue formalmente el gobernador encargado de la fundación. La fundación es fruto de una dinámica de fronteras regionales e internacionales, o por lo menos occidentales. O sea, esta disputa Inglaterra-Francia, que es la que conocemos más clásica de Europa, también tiene su correlación en las alianzas con España y Portugal acá, ¿no? Y eso genera después que, en dinámica con los pueblos originarios que aquí habitaban, más los afro traídos, las poblaciones afro traídas como esclavas, Montevideo surge como una ciudad de fronteras, en disputa, con poderío español, pero sin la, ¿cómo llamarle? El desafío portugués.
Ah, no hubiera pasado nada.
Sin el interés económico inglés, no hubiera pasado nada. Sin la presencia de los minuares, incluso, que también hay que hablarlo. Me parece que también, por eso retomo lo de los tambores, hay un saludo muy valioso al candombe. Pero parte de nuestra esencia no es solo ser una ciudad de los españoles, sino que es una ciudad creada en un cambio también de la geopolítica internacional, de las relaciones económicas, bueno, que son distintas.
Tiene que ver la banda oriental cuando pasó Uruguay también, ¿no? Que lo has contado aquí varias veces.
Y, es que nos
y tiene que ver también con esto de que no hay un día marcado, lo estoy llevando a una imagen medio estúpida, pero no hay un día marcado de corte de cinta. De Zavala, ¿no? Porque no vayamos a buscar eso en estos procesos, ¿no?
Claro.
Un día, bueno. Y acá, hoy, se inaugura Montevideo. Esto es un proceso de varios años,
es
¿no?
un proceso. Y además, bueno, esto es la otra cosa, ¿no? ¿Cómo nos vinculamos con 300 años de historia propia? Porque de repente podemos pensar, bueno, se fundó Montevideo, ya se levantaron las murallas y se creó el cabildo. La muralla recién va a empezar a hacerse en 1740.
Ah, la muralla de piedra.
Exacto, porque es muy... Porque si decimos que no había nada, no es el Age of Empire, no digo el juego aquel de...
pero el Age of Empire tenía eso, ¿no? Hay una más barata que son palitos de madera, son empalizadas.
Claro, la fortificación es con elementos de la tierra, sí, ¿no? Y haciendo especie de trincheras, empalizadas, no sé qué. Pero además, agregando esto de la concepción de frontera y temporalidad, no es explicable Montevideo sin todos estos intercambios, pero sin los indígenas guaraníes, que son parte, los indígenas guaraníes es una categoría que hay que seguir reencontrándola. No son los charrúas ni los minuanes, son parte del, de la colonización española. Es más, tienen guerra todo el tiempo con los minuanes, son católicos y tienen toda la experiencia de los pueblos misioneros, los traen para construir. Mira, y en cada problema que había antes con los piratas franceses, problema con los de Colonia de Sacramento, siempre Buenos Aires recurre a Yapeyú. Yapeyú, ¿se acuerdan que es la estancia al norte del Río Negro? O sea, es parte de nuestro territorio actual. Y traigan 300 indígenas de Yapeyú, traigan 1500 indígenas de Yapeyú, porque esos indígenas eran la mano de obra.
El yacimiento demográfico que tenían.
Claro, pero además calificada. Uh-huh. Para labrar la tierra, para arrear los ganados, para levantar... Bueno, la base de la Catedral de Montevideo, al primer lugar, hoy es hermosa la catedral, la construyen los indígenas guaraníes, ¿no? Y acá lo retomo, creo que siempre nos hace bien, si lo utilizamos analíticamente, el concepto de frontera, no como un límite, sino como un espacio de intercambio y de cruce de culturas, de intereses económicos, dinámicos, ¿no? Porque... también hay una raíz en Montevideo que tiene que ver con esta historia regional que la historiografía nos viene aportando mucho, que no solamente una decisión de Buenos Aires o de la corona española fundar Montevideo, sino que hay una dinámica propia en la región en donde estamos más vinculados, ¿no? No en vano, yo qué sé, por ejemplo, un sitio muy importante de nuestra ciudad va a ser la Plaza de las Misiones. ¿Pero por qué el recuerdo de las Misiones? ¿No? Porque las Misiones son parte... de los fundadores de Montevideo, incluso cuando se da esa discusión, que me parece interesante todas las discusiones, para escucharla y ver, ¿no? Bueno, pero al principio no fue una ciudad. Todavía me dicen, no, habría que festejar en el 26 cuando se repartieron los solares para los vecinos de Canarias. Está bien, pero esa es una decisión administrativa del gobierno para que haya pobladores permanentes. Ahora, ya desde el 24 hay casi 1000 indígenas viviendo, más el destacamento militar, más allá de algunas familias que vienen de Buenos Aires, que eran mucho más que las 30 familias canarias. Porque si yo, esto, yo sé que nadie lo dice por eso, pero si yo pongo la fecha en el 26 y no en el 24, sin quererlo estoy invisibilizando esta dinámica que creo que es más rica y más interesante de una ciudad que fue surgiendo sin un acta de fundación. Porque en otros casos hay, ¿no? Acta de fundación. Pero si
vengo acá y fundo, clavo un palo y estoy fundando.
Y además se dice, bueno, cuáles van a ser las calles, etcétera, ¿no? La Plaza Mayor, etcétera. Había un formato colonial. Lo que pasa es que Montevideo surge de una urgencia con otros tiempos, que son los tiempos de la época premoderna, de alguna manera, ¿no? Donde uno dice, ¿con qué urgencia surge si en 1717 el rey le estaba diciendo a Zavala, funde la ciudad y funde la de Mandolao, ¿no? Y la fundó como 7 años después, ¿no? Bueno, porque los tiempos eran otros. Esto también es un tema también para pensar. Y
lo tuvo que apretar el rey a Zavala para que fundara.
Bueno, este es todo un debate, ¿sí? Mirá, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Si quieren, ahora nos metemos en contexto. Sí, porque yo voy a defender a Zavala y Zavala no tenía recursos. Porque siempre dice, Zavala demoraba en fundar. Bueno, pero no había plata. No había plata real, es más. Ahora lo vemos en detalle. Creo que para ubicar el contexto hay dos patas que son fundamentales. Una es la internacional y una es la regional, ¿no? En la internacional, lo voy a resumir mucho, pero hacia 1700 lo que se da es un cambio en las hegemonías imperiales. O sea, España venía siendo, hay que recordarlo y tenemos que vincularnos mejor con nuestra historia hispánica, que no quiere decir nada, porque lo de madre, patria, padre, tenemos muchos padres y madres y primos y tíos, ¿tá? Pero era el imperio más grande del mundo, pero estaba en decadencia, ¿tá? Y hay un problema llamado guerra de sucesión, porque hay un rey llamado el Hechizado, porque no pudo tener hijos, tiene una enfermedad congénica, probablemente fruto también de esos vínculos que se casaban muy entre parientes, las monarquías. Uh-huh. Tanto es como él no puede tener hijos, muere en 1700 y deja un testamento en donde dice que cede el trono a Felipe de Anjou. Felipe de Anjou era un nieto de Luis XIV. Pensemos que en aquella época estaba Luis XIV gobernando Francia, Pedro el Grande, que hizo San Petersburgo en Rusia, digo, para tener un poco...
Es una época dorada de los absolutismos.
Gente power, ¿no? El absolutismo en su máximo esplendor. Claro, y Francia venía siendo como el nuevo imperio continental. Inglaterra todavía no era muy power. Inglaterra, Portugal, Holanda, eran ya los primeros que tenían monarquías parlamentarias o parlamentos fuertes, ya no eran tan absolutistas, navegantes, comerciales, pero no eran imperios territoriales, así como España, Francia o Rusia. La cuestión es que hay otro heredero, o sea, por el lado de la línea Habsburgo.
Sí, que eran los postas de la época anterior.
Claro,
que
venían igual eran unos tramposos los Habsburgo, sí, yo no soy muy chelo.
No, los postas en el sentido de pesados, llegaron a ser muy pesados.
Bueno, además tenían la corona de Austria y de la y de sería Alemania, ¿no? Es decir, el imperio
romano.
Entonces los Habsburgo decían, no, el reino de España es nuestro. Se arma un relajo, yo lo cuento rápido, pero involucra a toda Europa. Porque de alguna manera una alianza España-Francia era muy potente a nivel continental, perjudicaba a Inglaterra, el centro de Europa también salta, pero además hay un conjunto que hoy lo tenemos perdido. Por ejemplo, los catalanes están con los Habsburgo, pero no porque fueran Habsburgo, porque no quieren quedar bajo el yugo de los Borbones, o el imperio de Saboya, que es una parte de Italia, no sé qué, que está con ellos, bueno, está un montón de gente, todos peleando. La cuestión es que en la guerra de sucesión, Inglaterra definitivamente está en el bando opuesto a Francia y queda opuesto a España, pero a su vez Portugal se respalda en Inglaterra, porque pensemos en la situación de Portugal en tan chiquitito en la península ibérica con respecto a que Portugal durante mucho tiempo las coronas habían estado unidas en 1640. No, Portugal se quiere independizar, se pliega a Inglaterra. Bueno, y en esa disputa, ¿qué ocurre? Cuando llegan las noticias de la guerra de sucesión, desde Buenos Aires, los españoles que estaban acá conquistan Colonia. Colonia de Sacramento, que es portuguesa, que es nuestro enemigo Portugal, púcate.
Un reflejo del enfrentamiento de allá.
Exacto, 1701. Reconquistan Colonia, no sé qué, pa, bueno. Porque cuando uno mira la historia, en esto hay un libro precioso de Meloño, Brusquera y Reyes Abadí, que se llama Banda, Pradera, Frontera y Puerto. Colonia era un emplazamiento creado en 1680... que desarrolló el comercio, generó mucho vínculo marítimo con Buenos Aires. Buenos Aires era el último orejón del tarro del dominio colonial español. Con Colonia había buen feeling, pero militarmente siempre Buenos Aires, los españoles, la dominaban a Colonia. Es más, al pobre Manuel de Lobo que la fundó lo metieron preso al año. Después lo liberaron, tal. Pero cuando Buenos Aires se organizaba, conquistaba Colonia. Después, muchos en Buenos Aires no querían hacer muchas cosas porque estaba bueno que Colonia fuera portuguesa porque le llegaban productos que por España no le llegaban.
Claro.
Porque hay que recordar que España tenía un sistema comercial monopólico, que las cosas llegaban por el Callao en Lima, cruzaban los Andes, llegaban a Córdoba, a la Dona Seca, y bajaban al sur. ¿Sabes? Pobre la gente en Buenos Aires, le llegaba todo más viejo, vencido, le llegaban las cosas, ¿entiendes? Entonces, claro, muchas cosas no te... Y tenía Colonia enfrente, que los portugueses aparte eran mucho más comerciales, que mucho más comerciantes que los españoles. Estaba buenísimo para la vida común, ¿no? Está. Pero, en 1701, los españoles recuperan Colonia, pa, pa, pa. Está. La cuestión es que la guerra en Europa va para otros lados y termina firmándose una paz 13 años después, la paz de Utrecht, en una zona, porque también los Países Bajos estaban queriendo zafar del Imperio Español, ¿no? En la paz de Utrecht lo que se da es un reconocimiento de que España siga siendo borbónica, pero con la imposibilidad de que la corona se una a la corona francesa. O sea, España y Francia pueden ser borbónicas, todo bien, pero no pueden ser una corona común. Porque ahí se... ¿tá? Inglaterra, gran negociadora. Sí,
Utrecht, a partir de todo lo que vos mandabas, da para una columna entera, porque son 3 años de tratados y negociaciones y tratados y firmas que tienen que ver desde el actual Gibraltar a un montón de cosas que vivimos, porque se reconfigura Europa y después viene, un siglo después viene otra reconfiguración, pero acá tenés una gran reconfiguración de Europa. Vos estás contando lo que repercute directamente entre portugueses, españoles.
Está bien lo que decís, Joel, porque mirá, también está bueno pensar que la creación de Montevideo es fruto de un mundo distinto al mundo colonial que conocíamos de antes, ¿no? Ahora sí, Inglaterra empieza a perfilarse como una potencia power y Holanda le disputa a Inglaterra. Incluso hay una pica en Utrecht, no en Flandes, pica en Utrecht, de que, ¿por qué le ceden tanto a España? Inglaterra no quiere tampoco que crezca tanto Holanda.
Bueno, navegantes.
Entre ellos mismos se pelean. Entonces, Inglaterra logra Gibraltar. O sea, el mapa de Europa, no el definitivo, pero que vamos a conocer previo a la Primera Guerra Mundial, empieza a rearmarse acá, en Utrecht, ¿no? Y además Inglaterra consigue otra cosa, y es el asiento. El asiento es la posibilidad de traer y desembarcar barcos, el asiento de negros en el Río de la Plata, que antes Francia había traído algunos barcos negreros, pero bueno, esta es otra ventaja, porque de alguna manera le empieza a mellar el monopolio comercial a España. ¿Y quién va a tener la viabilidad para que ese asiento llegue al Río de la Plata? Portugal, que es el aliado de Inglaterra. Entonces, por eso digo que esto empieza a influir de una manera muy fuerte, ¿no? Y además, en el propio Tratado de Utrecht, se establece una cláusula. Digo, porque a veces pensamos que todo... Se devuelve la nova Santísima Colonia do Sacramento a Portugal. Entonces, ¿qué pasa?
Pero es interesante cómo lo uniste recién con 300 tambores tocando Montevideo, ¿no? Utrecht, Inglaterra, Portugal, le devuelven la colonia a los portugueses comerciando negros. Exacto. Suena espantoso esto dicho así, pero es así.
Es como, parte como, de historia,
como
¿no?
pasaba y es parte de la historia, ¿no? Pero es otra forma de mirarlo también, ¿no?
Claro, que no es solo Zavala y los guerreros de Buenos Aires, también que está esos intereses económicos. Y otra cosa que me parece interesante también poner acá arriba de la mesa. Desde acá, quienes estaban, por ejemplo, en Buenos Aires, hay un, digo que también es lindo, porque cuando coinciden los nombres, yo eso le diría, ¿no? Darwin, el guionista de Dios. Había un tipo que había sido capitán de la conquista de Colonia, no sé qué, que queda como gobernador interino, porque aparte pasaba eso. De repente, para mandar el nuevo gobernador, claro, no había internet, demoraban 6 meses. Y aparte se había lío en la corona, entonces queda un tipo de apellido Ross, que no es Jaime, pero bueno, sí. Jaime es un gran montevideano, así que es como una sola O. Pero este Ross, el capitán Ross, había luchado en Colonia y queda como gobernador y se entera de la paz de Utrecht. Y dice, pa, es una macana, Colonia estaba en manos de los españoles, la ganamos, no sé qué. Bueno, entonces él le escribe a la corona, antes que la corona mande sus indicaciones, che, sería bueno fortificar Montevideo. Porque si no, pa, bueno, está ahí todo un debate, yo no quiero embolarla con esto, sí. Es re interesante porque la corona, que queda en manos de los Borbones, Felipe V va a estar ahí, dice, bueno, está, orden de superior, devuélvanle Colonia de Sacramento a los portugueses, ¿tá? Pero revisen que los portugueses no sean los vivos y se queden con todo el territorio a tiro de cañón, o sea, el territorio
no que está elegido. Ocupar,
exactamente, está muy bien, dice, bueno, pero la cuestión, claro, o sea, llega la orden, ¿no? Y dice, vamos a mandar un gobernador nuevo. Que es Bruno Mauricio de Zavala, que es un personaje también apasionante. Bruno Mauricio, que era, aparte, la titulación, ¿no? Era mariscal de campo, digo, a los que le gusta el sí. fútbol americano, ¿no? Sí. Era mariscal de campo de las batallas, perdió sí. una mano peleando, los que vieron Game of Thrones, capaz que se acuerdan del Lannister, que sí, se vuelve sí. bueno, que, ¿no? Que, Jeffrey, ¿no? Que después le dan el brazo ese, como, tenía un pedazo de, no es un brazo ortopédico, porque era todo de, no me acuerdo si era de bronce o de qué,
pero
de Zavala.
No, pero no Zavala, o Zavalas tenía.
Zavala,
pensé que el Lannister.
Zavala peleó en la guerra de sucesión. Esta guerra que contamos que duró 13 años, pelean varios lados, el sitio de Lérida, no sé,
yo.
Esa gente que como pajas al lado, ¿no? Entonces, bueno, como pierde un brazo, el rey le regala un brazo de sí. ta, y Zavala, como va a mostrar que había peleado, en vez de ponérselo y taparlo, no, lo usaba colgado el brazo, ¿no? mostrándote, era un heavy.
Hay que contárselo a los niños cuando comen el caramelo.
No, no, Zavala. Que se atragante.
Hay que poner la foto del brazo colgado de Zavala.
Claro, pero a Zavala lo mandan para acá en 1717, un poco en ese contexto, colonias de los portugueses, pero que no se hagan los vivos.
Bien.
¿No? Él viene para acá, pero claro, llega a Buenos Aires, ya le digo, mariscal de campo de su majestad el rey y miembro de la orden de Calatrava, que me encanta ese, ¿no? Ese, bueno, porque claro, él no, es una figura relativamente importante en la corona española por las batallas que peleó y no quieren perder este lugar, ¿no? Porque claro, si empieza a desarrollarse una línea de continuidad entre Colonia de Sacramento y Sao Pablo y el gobernador de Río de Janeiro, podían quedarse con todo el Atlántico Sur del otro lado del Río de la Plata para los intereses de España. Entonces, claro, Zavala llega y entonces lo que pide es, bueno, vamos a llevar adelante las órdenes de su majestad el rey. Pero no tengo soldados. O sea, para fortificar Montevideo, tengo que tener soldados, tengo que tener recursos económicos. Entonces el rey le dice, bueno, pedile al virrey de Perú. ¿El rey de Perú? Le manda 300 soldados, ¿está? Claro, y a los 2 meses los soldados no tienen para cobrar. Y se quieren ir. Entonces Zavala tiene que pedir, por eso dice que no tiene plata para los soldados. Claro, porque en Perú estaba el Potosí. Que le manden moneda de Perú. Para la se pagaba semana en realidad, pero para la soldada de estos 300 tipos que supuestamente eran para usarse, ¿no? Pero claro, después, ¿quién va a habitar ahí? Entonces, ¿qué pasa? Zavala plantea esto, y los vecinos de Buenos Aires no están muy de acuerdo, pero no porque queda lejos, medio pantanoto, que ya charlamos, pero además porque obviamente era un golpe de gracia para el comercio fértil de contrabando con Colonia. Hay toda una relación, licores, esclavos, es terrible lo que estamos diciendo, ¿no? Pero vestimenta, vinos, que venían de Portugal directo a Colonia, que a Buenos Aires si no, no llegaban. Y sobre todo los panaderos y también los que podían hacer cueros en la zona de Buenos Aires, se lo vendían a Colonia. Bueno, es más, los documentos históricos dicen, bueno, Colonia era un jardín, su ejido era... Bueno, hay un trabajo hermoso que se llama Campesinos y Estancieros, de Jorge Hellman. Colonia es de las primeras ciudades, como sigue siendo hasta ahora, que nadie iba a Colonia, con una escala... ¿no? De producción agrícola, ganadera, comercial, viene a la factoría portuguesa, ¿no? Entonces, claro, los vecinos de Buenos Aires decían, pero qué, vamos a crear una ciudad ya, gastar plata, no tenemos, soldados, todo. Y aparte vamos a bloquear este comercio. No había mucha onda en la población común de Buenos Aires. Yo siempre lo cuento esto con más cuidado. Es interesante lo
que decís por la cantidad de mensajes que llegan de todo el tiempo que se tomó Zavala, esa sí. Mirada de un Zavala perezoso que que podemos haber heredado esa parsimonia, esa lentitud zavalesca, pero en realidad Zavala tenía muchas dificultades por delante para fundar una ciudad acá en Montevideo.
Claro, no tenía recursos, no tenía un apoyo social. Y yo quiero subrayar una cosa más, que lo leo muchos materiales y no hay datos de esto. Tampoco es que los de Buenos Aires tenían miedo del puerto rival de Montevideo. No era que no iba a haber más comercio. Montevideo no estaba... Esto lo ha trabajado mucho Ever Freitas, el profe que hablamos de la Batalla de las Piedras, a través del libro de Ariel Bentancur sobre el puerto colonial. Montevideo no era un mejor puerto que Buenos Aires. Lo que no querían los vecinos de Buenos Aires era romper ese vínculo fluido que tenían con Colonia y gastar todo en una fortificación. Porque hay que deslindar el documento de la autoridad, en este caso el gobierno español, quiere un fuerte militar para controlar a los portugueses. La sociedad de Buenos Aires, y más o menos, prefiere seguir comerciando con los portugueses, tener un buen vínculo de tráfico, que lleguen cosas, ¿no? Porque a veces también hay una narrativa que llamamos nacionalista, ¿no? Donde parece que antes que existieran los dos puertos, ya había lucha de puertos. Y no había una discusión de lucha de puertos o no, sino que el tema era más bien lo costoso militar y económicamente de crear una nueva fortificación, pero más los intereses que se estaban creados en la zona, en la región. Y agrego como último disparador, ya para redondear, que al mismo tiempo Zavala tiene que enfrentarse con dos problemas, que son los piratas, le llamamos piratas nosotros, pero Étienne Moreau, claro, los franceses habían descubierto en sus tráficos de negros previos la isla de Lobos. La venta de lobo y la venta de cueros. Que el cuero empieza a ser un factor, no tan importante, pero había mucho cuero acá. Entonces, ¿qué hacían? En los documentos aparecen como castillejos, en otros ya como castillos. Desembarcaban ahí, se instalaban un buen tiempo, hacían cueros, lobos, no sé qué. Pero además comerciaban con quiénes, que yo lo mencioné, con los minuanes. Los minuanes iban de acá para allá, hablaban con los portugueses de la colonia, negociaban con otros españoles que andaban sueltos. Entonces, ¿qué pasa? Era un foco que había ahí en castillos. ¿De quién eran estos franceses? Eran de ellos en realidad, pero tenían los minuanes. Los minuanes conseguían también armas, ropas con los franceses o con los portugueses y eran un peligro si quería fundar Montevideo. Entonces, hay un conjunto ahí de cuestiones. Zavala tiene que armar una expedición para ir a castillos. Y a Étienne Moreau y a los jefes, a los piratas, los matan. Y le capturan dos naves y expulsan. Eso es en 1720. O sea que antes de tener poder realmente fundar Montevideo, tuvieron que despejar esto. Pero además hay un intento como de guerra de los minuanes contra los indios del Yapeyú. Yo no es que la quiera entregar, pero porque los indios del Yapeyú eran la base demográfica para los españoles de Buenos Aires.
Entonces, estás hablando que estaba interesante de un largo proceso. ¿Cuánto? Casi 13 años.
Claro, porque vos fíjate que Zavala llega en 1717, ¿no? Ya antes habían pedido que se fortificara esto, pero no. Tuvieron que devolver Colonia. Pero además Colonia era una base de la cual si vos fundabas algo en Montevideo, desde Colonia podían darle refuerzo a los portugueses para pelear. Entonces, está, y acá redondeo. Sí. Cuando los portugueses apuran la cosa y viene un destacamento con uno que se llama Saldaña, otro que se llama Fonseca, y con unos barquitos que no eran muchos, pero bajan gente, son 17 tolderías y empiezan a fortificar, y los ve Pedro Gronardo, vuelve, le avisa a Zavala, y ahí Zavala, para que vean que no era tan dormido, aunque le faltaba eso, Zavala lo que hace, deja su testamento, pues dice, bueno, está, no me queda ahora, ¿no? Dice, vamos a juntar gente, agarra incluso unos navíos negros y comerciales y los hace, diga, vamos a poner cañones acá, nos vamos para Montevideo, pero al mismo tiempo tenemos que bloquear Colonia. Entonces,
¿qué año fue?
Eso es 1724. Por eso que, o sea, perdón, diciembre del 23. Okay. Por eso es enero del 24. Sí. Pero además él manda una nota a Colonia diciendo, che, ¿qué están haciendo los portugueses? Ustedes solo pueden estar a tiro de cañón. No, esto lo mandó el rey. Entonces manda por tierra a De la Vega, que De la Vega es, digamos, el capitán terrestre con una caballada, que se asegura que Colonia por tierra no pueda abastecer a estos portugueses y se establecen como al norte de Montevideo, incluso le roban caballos a los portugueses que estaban en Montevideo. O sea, Montevideo se empieza a poblar por portugueses primero, que estaban haciendo ese campamento, y por tierra llega De la Vega, mientras Zavala prepara los barcos para ir por mar. ¿no?
Al todo mismo esto tiempo, en tener diciembre es 23, diciembre, enero 24. Es más,
llegan primero por tierra. Incluso Zavala no desembarca a Montevideo porque primero va a encontrarse con su gente española en la tierra y este, que está allá más fuerte de San Juan, una cosa que había ahí. Y cuando Chávez dice, mira que los portugueses se fueron, ah, no quisieron dar batallas más, le dejan una nota a los portugueses, muy la nota, digo, entre comillas graciosa, porque dice, en vista de los aparatos, claro, porque venía con cañón y todo, que vos presentás, no vamos a dar batalla, pero esto nos mandó el rey quedarnos acá y nosotros nos vamos por nuestro... Bueno, los portugueses se van porque los de Buenos Aires hacen una demostración de fuerza importante. Y ahí dicen, bueno, ahora construyamos un fuerte. Petrarca ya está acá, el que es el damero y todo eso. O sea, hagamos un fuerte, pongámonos a vivir acá, dejemos la negación. Es más, están ahí armando el fuerte español de Montevideo y viene un barco portugués. Luego esto es gracioso para pensar, que viene a socorrer a los portugueses, pero no sabe que los portugueses se fueron, porque como no hay carta.
No llegaron a comunicar.
Sí, ¿esto quién es eso? Y ahí sabe, dice, no, vengan, vengan, intercambian cosas. Dice, mire, esto es de España, no es de ustedes. No, no sabíamos, perdón, vos, no sé qué, se charlan ahí. Y entonces los portugueses le dan dulce, porque ellos no tenían, y ellos le dan una comida, y los portugueses se vuelven. Yo lo cuento como anécdota, porque tampoco es que estaban a los bombazos todo el tiempo, sino que esto que llegaron, dijeron, pasta, lleno de españoles, le erramos, llegamos tarde.
Ya estaban las tropas españolas, claro, de Zavala acá.
Y ahí Zavala le pide al de Yapeyú que le mande 1000 indios guaraníes para construir las fortificaciones. Zavala se va a quedar casi hasta abril del 24. Por eso podemos decir, bueno, ya en esta etapa surgió nuestro origen cruzado de frontera con minuanes, tráfico esclavista, portugueses, españoles de Buenos Aires y también la gente que viene del interior de la tierra.
Tu nombre soy, tu historia es la mía. Soy un instante de tu respirar. Montevideo, ciudad. Te mandaron a poblar, fundada regañadientes, peligrosa de pisar, territorio de minuanes y de paso guaraní, donde el abuelo de Artigas para convivir. La sobra del nuevo mundo, no hay oro, no hay interés, la conquista se hizo carne más de 2 siglos después. En el petir del olvido toman el viento del sur, faenelos y al costado de la luz.
Nietos rebeldes sitiando lo que antes fue ciudad.
Herida de nacimiento forjado.
Cierre musical elegido por Gabriel Quirici. Tema de Murga del año pasado.
Bueno, primer premio 2023, o en realidad, Asaltantes, una despedida que le hacen a Montevideo a propósito de sus 300 años, que bueno, yo tuve alguna, me invitaron a colaborar, no, yo no soy letrista, pero a sugerir cuestiones históricas.
¿Vos pusiste la musicalidad?
Que, no, la melodía. Son unos
crayos, controlaste, le hiciste un control
Maxi,
de rigor histórico.
Camilo, no, pero esto que, pero ellos tienen esa poesía, el carnaval tiene una poesía montevideano-canaria, sí. Porque hay una cosa que es esas fusiones, ¿no?
Bueno, sí, claro.
Está habilitada la fusión siendo una ciudad de frontera, por más que una ciudad también muy... de origen militar, de frontera, pero a su vez para vivir, precisa de la fusión de frontera. Entonces, esto que ellos lo lograron muy bien, ¿no? Montevideo es de guerra y de paz. Montevideo es de faeneros y comerciantes, de minuanes y de bueno, esto del abuelo de Artigas, ¿no? Es decir, después que se funde, después haremos otras columnas con la evolución de la ciudad, que es re interesante también, pero está todo bien mientras está el fuerte. Pero después vivir diariamente en Montevideo. Entonces, el abuelo de Artigas va a ser de los primeros alcaldes, que es el tipo que encara... Y tiene que negociar con los minuanes, porque los minuanes habían perdido también su negocio con los piratas y los portugueses.
Consciente del valor que hay detrás de tanto gin, ensanchar veredas y arbolar, limpiar arroyos, soy tu
300 años de Montevideo, columna de Gabriel Kirichi, un montón de nerds de Game of Thrones. No estaba nadie, si no te hubiera corregido el Lannister que la arraste, ¿no? Sí. Y algún otro colaborador del programa también, los nerds a la orden del día con su Game of Thrones. Es el otro, es Jaime.
Jaime Lannister, que es el manco. Claro.
El manco, porque Zabala es manco.
Es uno de los Lannister, además, que se pasa.
Zabala era un rey malo, lo odiamos, todos festejamos ahí.
Pero Zabala manco, también por batalla.
Bueno, seguro.
No sabía eso.
Pero esa imagen de Jeffrey, que es un caballero, que aparte era un gran luchador, también le da mucho respeto, ¿no? Zabala imponía eso, ¿no? O sea, había peleado en las Bravas allá en Europa, entonces andar con el brazo era como un sinónimo de eso. Una cosa que yo no mencioné, Zabala va a ser uno de los gobernadores de mayor duración en Buenos Aires, porque fue, esto es lo otro, ojo, Zabala es un muy buen gobierno. Además, después lo nombran gobernador del Paraguay también, porque el loco frenó a los piratas, le puso freno a los portugueses, desarrolló la ciudad de Montevideo, esto. Porque a veces.
Y también, se muere cuando le están mandando para Chile.
Bueno, porque el tipo era, tenía una visión estratégica para sus tiempos, que a veces, claro, nosotros. Yo lo noto en la parte humorística, lo entiendo perfecto, ¿no? Pero hay como un querer encontrarnos como que todo acá no sale, ¿sí? Es anacrónico en la medida de los tiempos de aquella época. Yo insisto, no hay que hacer como una apología de la historia, todo fue divino, genial. Pero en realidad, si yo no me acuerdo mal, quiero repasar un libro de historia argentina, pero el gobernador de Buenos Aires, que estuvo más tiempo como gobernador de Buenos Aires, en la época colonial, acá descartemos a Juan Manuel de Rosas, que es otra historia, pero fue Bruno Mauricio Zabala. Entonces también ahí tenemos que tener presente que no es para decir, hay una placita, no me sabe, Zabala no hizo nada, se moró, no. Zabala, en aquel contexto complejo, inseguro, porque miren que en un momento dicen, che, tenemos que hacer una partida porque hay que ir a darle sepultura, a recoger los cuerpos de 5 soldados que fueron a revisar cueros en la zona del norte de ahí, el arroyo Cufré. Y los limpiaron. Entonces,
tanto Frega como demás si hablan del proceso, todos sus alumnos lo recordamos así, que la fundación jurídica es cuando comienza a sesionar el cabildo y los primeros habitantes tenían el deber de proteger el territorio de los contrabandistas de los portugueses. Frega decía, la ciudad nace con colonos soldados, claro. Y a los indios se los usa para hacer las murallas. Eso lo contaba oficial, y que nos beneficiaba el tráfico ilegal porque los productos venían con un 800% de recargo. De seguro Gabriel debe recordar a la profe.
Seguro.
Bendito monopolio comercial aplicado por España. Ja. Se ríe a alguien acá. Bueno, pasó esta columna, Gabriel pregunta, la murga asaltantes, claro. Del año 2023, con participación, ¿la letra es toda tuya?
La letra es de los chiquilines,
me pidieron
como piques de
letra y melodía de Gabriel Kirichi.
La letra es preciosa, no, y también está el tema de los barrios, que un poco, que la murga suele ser presente, pero contar como otras cosas de los barrios, ¿no? La fundación de los liceos a nivel barrial, o la huelga general.
Mirá, eso, Camilo, tiene sobre la mesa el libro de Zabala que tenés vos, de Borges, sí. El libro de Kirichi, Uruguay siglo XX, una historia colectiva en movimiento. Ajá, pasando mal su
verano. Bueno, que la disfrute.
Hay linda lectura de ficción, buenas cosas para leer, Camilo,
no quiero hablar ahora, pero claramente la realidad siempre supera la ficción, si no, vamos arriba, la sociedad de la nieve, pero la historia real es la power. La peluca está de más, pero claro, sí.
La peluca es Zabala.
La peluca está de más.
No tenía peluca, pero tenía pelo largo según los retratos, Zabala.
Sí, claro, no sabemos si tenía pelo largo o no. Lo que parece, no, quiero contar también que es un detalle, que Zabala era un tipo con una vida muy romántica. Pero bueno, eso lo charlamos en otra columna.
Quedó sembrado, disipado el hombre.
Aparte eran divertidos, es lo que yo digo, ¿no?
Dejaste el caramelito ahí sembrado. Gracias, Gabriel.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.